COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Águila del monte, del monte será, se le oyen las voces, como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Águila del monte será, se le oyen las voces, como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Cada vez que voy al mar, se me presenta mi fe.
Muy buenas tardes, Sevilla, ¿qué tal? Son las 7 en punto de la tarde, es lunes 18 de marzo, estamos aquí en COPE más Sevilla. Es la hora, el momento de comenzar, propuesta de comenzar el espacio cultural de COPE más Sevilla, como decimos aquí en el 105.8. Y como siempre, en cuanto terminemos, nos vamos a nuestra página web, a cope.es/Sevilla. Ahí en la sección de audios y donde estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, perennes, sin cansarnos, en nuestra aplicación móvil. Les saluda, les acompaña, les habla Gonzalo Grajera, hoy con el gran Ricard Martí haciendo, vamos a escuchar, la magia de la técnica. Y bueno, queridos míos, que os vamos a proponer en esta propuesta de este lunes del mes de marzo, en el que os confieso que tengo un catarro realmente importante. Creo que se me nota, Ricard Martí se ríe. Bueno, pues hoy vamos a conversar con el escritor y periodista Daniel Ruiz, quien acaba de publicar la novela Mosturito en la editorial Tusquets. Una historia que relata la vida difícil, indudablemente, de un preadolescente de la periferia sevillana y que describe desde el lenguaje a los hechos que se cuentan un extraordinario relato de un tiempo, de una época. Hablamos de los años 80, con todas sus implicaciones sociales, con todos sus contextos. Y por otra parte, pues vamos a contar aquí en el estudio con la visita del arquitecto Pedro Mena, en Twitter indografista, donde se disecciona el mundo y la historia en esta cuenta, de la historia de nuestra ciudad y de otras cuestiones, por supuesto. Todo ello desde el enfoque, ya decimos, de la arquitectura. Mucho aprendemos de los hilos de Pedro Mena y de su contenido, como se dice ahora. Y más porque vamos a tener la colaboración, como todos los lunes, como es habitual en este programa, de Aurora Gómez. La historiadora nos traerá su efeméride. Pero antes de todo ello, como es habitual, la agenda cultural de la semana. Planes para esta semana de pasión aquí en Sevilla, de esta semana del 18 de marzo. Vamos a ver, hasta el jueves 21 de marzo, naturalmente, sigue la exposición Cultología de Rafael Laureano en el Espacio Excéntrico de Sevilla. Una exposición multidisciplinar, pintura y escultura, en la que se exhiben una veintena de obras creadas por el artista, con quien, por cierto, estuvimos hablando hace unas semanas en este programa. Y hasta el domingo 9 de junio, hay tiempo, estará abierta al público la exposición El siglo del retrato, colecciones del Museo del Prado, en la sede de CaixaForum. La muestra se centra en el retrato español durante el siglo XIX con piezas del Museo Madrileño, realizadas en distintas técnicas, por ejemplo, la pintura, la fotografía, la escultura, la litografía, la miniatura, la acuarela, etc. La exposición está organizada por el Museo Nacional del Prado y la Fundación La Caixa. Igualmente, hasta el mes de junio, en este caso hasta el sábado 15, estará abierta al público la exposición temporal Tras la senda de los Lumière, Sevilla en color 1914-1929, en la Casa de la Provincia. Es una muestra comisariada por Luis Méndez en la que se exhiben 73 fotos a color de la capital hispalense tomadas en el año 1914, las más antiguas que se conocen, además de libros, guías de viaje y objetos de la época. Ha sido organizada por la Universidad de Sevilla, la Diputación de Sevilla y el Museo Albert Camus de París. El Centro Andaluz de las Letras organiza un encuentro con los escritores Antonio Villar y Lorenzo Silva con motivo de la publicación de El Catedrático, de Antonio Villar. La cita literaria será el miércoles 20 de marzo a las 7 de la tarde en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, más conocido por el CICUS. La entrada es gratuita, previa reserva en la web del CAL. Y este jueves 21 de marzo a las 7 de la tarde, ciclo Encuentros en Cajasol con Pasión Vega, conducido por Rafael Cremades. El lugar, el Teatro Cajasol, en la calle Chicarreros número 1. La entrada es libre hasta completar aforo y el evento podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Fundación Cajasol. E igualmente el jueves 21, también a las 7 de la tarde, en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, presentación del libro Espartaco, gran maestro del toreo, de Carlos Cribel, compañero de esta casa, con la asistencia de Juan Antonio Ruiz Espartaco y el editor David González Romero. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, cerrará el acto. Y nosotros vamos a ir cerrando ya la agenda de la semana con la última actividad. En el Teatro Central, a partir del 19 de marzo, Unboxing, de Alex Peña y La Cura. La obra representa una visión vanguardista que desafía las convenciones y abre nuevas puertas al arte y la creatividad. Desde la transición generacional en la creación escénica hasta la exploración de los espacios políticos de representación. Esta obra invita a reflexionar sobre los temas más relevantes de nuestro tiempo.
COPE Sevilla.
Solo pienso con quién estarás, quién habrá ido a sacarte a bailar. Mientras ella me pregunta si puede poner otra punta, si aún me queda más de la mitad. Baila para mí en la oscuridad, esta cara de felicidad. Debería ser por tu culpa, pero no. No, 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 no. Debería ser por tu culpa, pero no.
Un barrio de la periferia sevillana y un chaval preadolescente con una vida difícil. Estos son los ejes de la novela que acaba de publicar el escritor y periodista Daniel Ruiz y cuyo título es Mosturito, que es el nombre de el apodo, mejor dicho, de este protagonista de la novela, en la que bueno, vamos descubriendo pues la vida de un preadolescente y nos vamos sumergiendo en historias propias de la edad y de la época, situada en los años 80. Se habla también de problemas sociales, se habla también de las circunstancias que vivía España en aquellos años, y bueno, y quien viva aquí en Andalucía y viva aquí en Sevilla se va a ver reconocido a través de diferentes barrios y de diferentes calles. Una historia llena de emoción, llena de ternura y contada con muchísima inteligencia y con el buen hacer del escritor Daniel Ruiz. Daniel Ruiz, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Muy buenas tardes, muchas gracias, Gonzalo.
Un placer tenerte hoy aquí.
Igualmente.
En esta novela, la adolescencia atraviesa la trama, atraviesa la historia. Decía Rilke en esta frase un tanto manida que la infancia es la patria del hombre, o bueno, o la niñez es la patria del hombre, el niño es el padre del hombre, del adulto, pero no sé yo si es más bien la adolescencia, ¿no? Esa edad, el que realmente marca la personalidad y que realmente marca la vida de todos nosotros.
Bueno, realmente sí. Yo creo que al final el periodo de del tránsito a la edad adolescente, que es el camino a la edad adulta, es un poco seguramente el momento más decisivo en la vida de una persona. Yo he querido, en cierta manera, componer una novela que fuera una novela de iniciación, Y no hay quizá novela de iniciación más brillante que la de Flaubert, de la educación sentimental, ¿no? Y es justamente lo que pretende esta novela, es mostrar la educación sentimental de un niño, en este caso de un niño de esta radio de una ciudad, en este caso de Sevilla, que intenta entenderse a sí mismo y entender a los demás en un contexto tan complicado como el de los años 80, azotado por, bueno, pues la, por el, en este caso, por la heroína, por la un sistema educativo donde el empleo de la violencia es recurrente, peleas en las calles, el escarnio como moneda de cambio habitual en las relaciones entre los niños. Y al final es una novela sentimental, es una novela de educación sentimental en la que el protagonista, que es Monstruito, que es el que da título al libro, que se llama Pedro, aprende a perder el miedo. Al final, yo creo que una posible lectura de la novela, aunque cada uno cuando la lea pues hará la propia, es de qué manera uno puede vencer al miedo a través de, digamos, de superarse a sí mismo. Y un poco la historia que cuenta.
Se sitúa, decíamos, en la periferia. Pero creo que esto no es solo un lugar geográfico, digamos, sino que también es una mirada que a Daniel Ruiz le interesa mucho. Pienso en los relatos de Maleza, por ejemplo, pienso también quizás en tu primera novela, En Chatarra. Amigos para siempre, hay algo de eso, en La gran ola también. ¿Te interesan esas historias y esos personajes que quedan siempre al margen, que quedan en la periferia, ¿no?
Sí, en este caso me interesaba mucho acercarme al, digamos, a los personajes periféricos muy, muy de barrio, ¿no? Y yo crecí en un barrio de este tipo. De hecho, la novela, tengo que aclarar que no es autobiográfica, pero sí parte de un planteamiento que tiene que ver con mi propia biografía. Es decir, ese niño en primera persona, ese Monstruito, tiene muchas cosas de mí. Para empezar, un poco esas taras, ¿no? Ese labio leporino, esos pies planos, esa condición de sentirse un poco arrinconado e incomprendido en un entorno bastante hostil, donde, digamos, que es la diana de las burlas. Todo eso sí tiene que ver mucho con mi yo de los 80. Y en un barrio periférico, que en este caso era un barrio de Sevilla, que hoy no es tan periférico, pero que era la zona del Porvenir, lindando con la Avenida de la Paz, ¿no? Sí. Creo que en la novela hay bastantes coordenadas que permiten identificarlo. Y tenía mucho interés en mostrar un poco ese paisaje también de los ojopatios, ¿no? De los patios de vecinos, porque creo que ha estado muy poco transitado hasta ahora y forma parte, digamos, de, incidiendo en lo que decía antes, de la educación sentimental de muchas personas, ¿no? Que han vivido en barrios donde el ojo patio al final se convertía en, digamos, en una sintonía, en una melodía que acompañaba la vida cotidiana, ¿no? Y hablo, bueno, pues de gente que se intenta buscar la vida, de vecinos conflictivos, de relaciones interpersonales difíciles, donde hay un vecino del quinto que es un abusador, donde hay maltratadores, donde hay borrachos, en fin, fenómenos con los que hemos, por lo menos yo, he crecido muy de cerca y he aprendido un poco a endurecerme, ¿no? Que al final lo que cuenta también es una historia de endurecimiento de ese personaje principal, que es Monstruito.
¿Monstruito es un antihéroe? ¿Lo podríamos definir así?
No sé si un antihéroe, diría más bien que es un pícaro. Yo también decía que es una novela de iniciación, y yo creo que la novela de iniciación por antonomasia en la literatura española es sin duda El Lazarillo de Tormes. También tenemos otros ejemplos como El Buscón. Creo que es una novela picaresca porque al final el personaje es un pillo, ¿no? Es un sinvergüenza que, a pesar de su fealdad y de sus circunstancias, pues intenta buscarse la vida valiéndose un poco de sus armas, con ingenio, muchas veces con engaño, con un uso de la violencia a veces muy, muy salvaje, ¿no? Y al final intenta un poco sobrevivir sin tener problemas de recurrir un poco al cinismo, ¿no? Que es lo que ocurre en algunos casos y que, por ejemplo, ocurría muy claramente en el caso del Lazarillo, ¿no?
En esta novela se dan una serie de pasajes de estampas que al lector que las vaya leyendo seguro que lo traslada a una época, a un momento y un lugar. Por ejemplo, lo hablábamos antes de entrar en la entrevista, hay un momento en el que se cuenta, en el que Monstruito comparte un libro, ¿no?, con un compañero de clase. En mi caso eso lo tenía totalmente olvidado y he dicho, ¿verdad? Esto a mí me ha sucedido y a muchísimos de los que nos están escuchando seguro que le ha pasado. Circunstancias también como enamorarse de las chicas guapas, espectacular, inteligente, creer que se tienen oportunidades y hacerse la película en la cabeza y al final, pues evidentemente no es así, porque esta chica, dice Daniel Ruiz, está enamorada de un pijo de los salesianos. Son esas circunstancias de la preadolescencia que todos hemos vivido y que no recordábamos, por otra parte. ¿Cómo ha sido, Daniel Ruiz, meterse en la mente de un preadolescente siendo ya una persona adulta? ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Pues sí, bueno, ha sido un trabajo difícil en dos momentos muy determinados. Primero, en el momento de crear esa voz, porque yo creo que al final una novela, para que funcione siempre, tiene que hallar la voz. Las novelas que no encuentran una voz, normalmente se te suelen caer de las manos, ¿no? Entonces, el hallazgo de la voz yo creo que es indispensable para que cualquier tipo de novela funcione. Entonces, encontrar esa voz, porque al final es una historia que está contada en primera persona por ese niño, era lo más complicado. Entonces, una vez que lo consigues, pues ya todo empieza a fluir de manera bastante suave y sencilla. El otro momento difícil es el momento de las correcciones, que sin duda, de todas las novelas que llevo, ya llevo unas pocas, es la novela que más me ha costado en todos los trabajos que tienen que ver con la corrección posterior, porque es mucho más difícil construir una voz pretendidamente que hable mal y que cuente mal, con errores ortográficos y sintácticos, pegándole patadas al diccionario, creando palabras de argot absolutamente descabelladas. Es mucho más difícil eso que construir un texto que sea impecable desde el punto de vista ortográfico y sintáctico. Y en todas las novelas que he escrito nunca he sufrido tanto como en esta, haciendo esas correcciones de estilo, porque tenía que convertir en ese texto en una apariencia improvisada, naif, muy orgánica, muy rítmica, donde no se le vieran las costuras. Es decir, lo peor de un estilo de este tipo es que se le detecte la impostura, que se vea que está premeditadamente construido así. Entonces, para que eso no ocurra, hay un trabajo detrás, digamos, de costura y de taller y de reparación muy, muy grande, que es lo que al final me ha extenuado más, ¿no? Realmente ese trabajo de pulido para convertirlo al final en una novela con apariencia, digamos, casi amateur, ha sido para mí lo más complicado.
Ha tenido también que ser muy complejo, porque, bueno, esto los lectores lo descubrirán en cuanto lean el primer párrafo. Hay una imitación de la oralidad andaluza o de parte de una oralidad andaluza, principalmente de la Baja Andalucía, de Sevilla, de esta zona. Ese proceso implica también riesgos, ¿no, Daniel Ruiz? No caer a lo mejor, como bien dices, en algo impostado, en algo kitsch, en algo que suene pues poco natural. Cuando uno va leyendo, eso va, se va metiendo en ese acento, en esa pronunciación, en esa fonética andaluza, y ese equilibrio entre que no suene impostado y que quede natural con ese estilo de escritura ha tenido que ser muy complejo, ¿no?
Sí, yo quería que fuera un estilo muy coloquial y netamente andaluz, pero la verdad es que ya sabes que hay una defensa de un dialecto andaluz que emplea una serie de recursos fónicos que incluso se ha popularizado a través, por ejemplo, de grupos como Califato 340, que lo utiliza tres cuartos, sí, ¿no? Que utilizan ese tipo de grafía. A mí eso me repele bastante. Yo quería buscar una forma andaluza que fuera una forma más netamente andaluza y más natural, ¿no? Entonces, esta voz andaluza apuesta por una forma andaluza, pero muy alejada de ese canon, ¿no?
Sí.
Es una forma muy libre donde se lee como se habla, pero también buscando hallazgos expresivos, ¿no? Y ya te digo que lo más complicado fue alcanzar inicialmente ese estilo. Una vez que se consigue, ya digamos que discurre de manera muy, muy fluida, ¿no? Y creo que al final funciona, porque al final lo que uno busca es que, más allá de un poco de las coordenadas espaciales, digamos que tenga una vocación universal, y mis editores de Barcelona y también gente de Madrid la ha leído y me trasladan que esto no provoca ningún impedimento, antes bien todo lo contrario, ¿no? Porque al final lo que uno busca es esa oralidad universal que se sobrepone a cualquier tipo de localismo a través de un poco de apelaciones a principios y conceptos y expresividades universales, ¿no?
Otro recurso también de tu escritura, de esta novela, es la metáfora. De hecho, hay dos símiles, son prácticamente las dos últimas frases de la novela, son excepcionales. ya lo adelantamos. La metáfora está muy presente en tu escritura, ¿no, Daniel Ruiz? No sé por qué, pero lo veo que está ahí.
Sí, bueno, yo creo que tiene que ver también con la vocación plástica de mi escritura, aunque en este caso es una novela marcadamente oral que pone el acento sobre la parte expresiva, pero a mí la plasticidad siempre es una cosa que me ha interesado y la búsqueda al final de la metáfora del hallazgo, ¿no? Yo entendía que un niño de 12 años era un niño perfectamente capaz de concebir metáforas que no fueran excesivamente rebuscadas, pero que sí fueran muy plásticas, ¿no? Y entonces me gusta mucho el juego del niño que construye metáforas como quien dibuja o quien pinta, ¿no? Porque creo que al final los niños, por su universo, en el universo en el que viven, creo que están especialmente dotadas para determinadas cosas, para determinadas poéticas y desde luego para la metáfora, ¿no? Entonces me interesaba mucho explorar esa potencia metafórica del niño para construir, digamos, imágenes que por otro lado sirvieran de contrapunto a toda esa parte más sórdida o más incluso escatológica que también está muy presente en la trama, porque al final me interesaba construir una novela muy de contrastes, de manera que hubiera una línea de discurso muy escatológica, muy guarra, ¿no?, por entendernos, una línea también muy tremenda, muy muy dramática, y también una línea muy muy humorística y, por supuesto, una parte muy lírica, ¿no? Entonces, un poco, la idea es conciliar todo eso y que resulte efectiva.
Diferencias generacionales, porque conoces las dos adolescencias, la que, por supuesto, la que tú viviste, Daniel Ruiz, y la de ahora. ¿Qué diferencias ves entre estas dos generaciones de adolescentes?
Bueno, yo tengo la suerte de tener hijos que ya están en adolescencia y, bueno, ya uno ha alcanzado la mayoría de edad, y he tenido la oportunidad de ahora de reencontrarme con, digamos, con mi yo de los 12 años escribiendo la novela y haciendo el cotejo con los niños de ahora. Pues la verdad es que percibo bastantes diferencias, no en el sentido de mejor ni peor, sino desde luego diferente. Yo creo que todo tiene que ver un poco con nuestra condición de la generación nuestra, de que fuimos en cierta medida hijos de descampados, ¿no? Hay un libro muy interesante de Manuel Calderón en Tusquets que se llama Descampado, precisamente, que es una especie de reflexión sobre su memoria personal. Es un poquito anterior a mi generación, que cuenta un poco cómo él llegó desde un pueblo a Barcelona y se encontró un poco con ese mundo del descampado. Entonces él va contando un poco la vivencia del descampado, de la convivencia con ese paisaje y de qué manera esos paisajes han ido perdiéndose con el tiempo, hasta el punto de que ya hoy no hay descampado. Yo eso lo percibo en mis hijos. No es solo ese paisaje, sino lo que implica el descampado o su pérdida, más bien. Sí. Entonces, nosotros, el hecho de vivir en descampados o de convivir en descampados, pues implicaba pues el acceso gratuito a juguetes que no existían, que nosotros construíamos con nuestra propia cabeza. Cualquier tipo de artículo encontrado en un descampado se convertía de inmediato en un juguete. Nosotros éramos de la generación de que se iba a las 4 de la tarde a la calle y volvía cuando se iba a la noche. Cuando llegaba la noche, volvíamos normalmente con postillas en las rodillas o llenos de moratones. Teníamos una relación con la interacción muchísimo más cercana. Nuestros juegos eran desde luego analógicos porque no existía lo digital, y la relación con la violencia también era bastante más natural. La violencia también que recibíamos del propio sistema educativo, porque la violencia formaba parte del régimen pedagógico de muchos profesores. Yo mismo padecí más de una vez el castigo de golpe de una regla en la mano, y eran el tipo de castigo más liviano, por ejemplo, y también violencia en el propio contexto educativo. Yo recuerdo algo que se relata en la novela también, esa sensación de pelea al final de clase, de formar un poco el barullo para asistir al espectáculo de una pelea final de clase. Eso sigue existiendo, pero ya, bueno, por la amplificación de las redes sociales, por todo el tema de las prevenciones, igual que el tema de los abusos, todo esto está bastante más regulado y hasta incluso tiene nombre. Ahora se le llama mobbing, en nuestra época eso no existía, ¿no?
Sí, o el bullying, por ejemplo.
El bullying, perdón, pero el mobbing, sí.
¿Cuánto hemos cambiado? Estaba pensando mientras hablabas, Daniel, que en apenas 50, 40 años se ha cambiado más que a lo mejor en 150 o en 100 años, ¿no? Es un cambio digital y social excepcional.
entre una generación y otra.
Sí, yo creo que el cambio es muy drástico. En todo caso, yo en esta novela también tenía cierta preocupación porque las novelas no se circunscribieran excesivamente al arco temporal, es decir, una novela netamente ochentera que gente como tú y como otras personas de nuestra generación van a entender quizás con mayor profundidad o al menos van a saber captar determinados guiños y contextos, pero también me interesaba que fuera una novela que pudiera entender cualquier chaval más joven. Y por ejemplo, mi hija, que por primera vez ha leído una obra mía, ella tiene 16 años, y me trasladaba que le había gustado mucho la novela y que todos estos referentes no habían sido para ella un impedimento a la hora de acceder a la lectura. Cosa que me alegraba mucho, ¿no? Porque yo pretendía al final, uno cuando escribe, pretende contar una historia, pero pretende también que la historia tenga cierta vocación universal y que se pueda leer en cualquier contexto. Y entonces yo, lo que me agobia mucho, y algo que veo mucho, en este caso no es así, pero me agobia mucho en el género de la novela histórica, es que al final el contexto acabe, digamos, enterrando o apabullando un poco asfixiando la trama hasta el punto de que los referentes manden casi más que la propia trama. Yo no pretendía eso. Hay una serie de coordenadas contextuales muy claras en la cultura pop de los años 80. Sin embargo, la historia que cuenta, que pretendo que sea universal y que la entienda perfectamente igual un niño de 16 que un niño de que un adulto de 50. Lo que creo que bueno tiene esto también es que al apelar a una voz, digamos, de los 12 años, la voz cuenta como un niño de 12 años, con la inocencia, con el salvajismo, con el desprejuicio, con la incorrección política propia de un niño de 12 años, y creo que esa incorrección apela mucho más al adolescente de ahora que al adulto que somos ahora, que fuimos adolescentes hace 30 años, ¿no?
No vamos a destripar, lógicamente, esta novela, pero quizá en Mosturito haya una interpretación que me gustaría comentar o preguntarte, Daniel, que es la siguiente. No sé si la lección que podemos extraer de esta novela es que a veces lo correcto no es lo que está bien.
Sí, me parece una buena lectura. Yo más bien lo había concebido un poco de la lucha del individuo contra un poco el sistema al final, ¿no? Es una lucha, bueno, pues aparecen en novelas que para mí son referentes, acordándome ahora mismo de La naranja mecánica de Anthony Burgess, ¿no? Que es donde, que digamos que confronta la violencia individual contra la violencia del sistema, ¿no? Aquí hay claramente una violencia del sistema que está representada en determinadas instituciones, también en el sistema de los servicios sociales, y hay una violencia, digamos, individual, ¿no? Y es de qué manera el individuo puede conseguir sobreponerse a la violencia del sistema, ¿no? Es una historia, yo diría, casi de superación, pero sobre todo de superación del miedo. Y también algo que no, de lo que no hemos hablado, que a mí me parece muy importante en esta novela, que le da un poco el tono quizás más entrañable, que es una novela de cómo el amor es capaz de superar cualquier adversidad, incluso cuando la adversidad es muy, muy, muy jodida, ¿no? Porque por encima de todo esto aquí prevalece una enorme historia de amor, que es un amor en este caso materno-filial, o más bien de tía-sobrino, y de qué manera ese amor, teniendo el peor pronóstico posible, logra sobreponerse a cualquier tipo de problema.
Daniel Ruiz, muchísimas gracias por venir aquí a los estudios. Ha sido un verdadero placer siempre.
Un placer para mí.
Un abrazo grande.
Son las 7 y 27 de la tarde y es la hora de la efeméride, es la hora de la historiadora Aurora Gómez.
El 18 de marzo de 1584 fallecía en Moscú Iván el Terrible. Primer monarca ruso en adoptar el título de zar, es considerado uno de los creadores del Estado ruso. Sus mayores aportes fueron la conquista de Siberia, la creación de un nuevo código penal y la centralización del poder en la capital. Se casó 7 veces, pero su matrimonio más importante fue con Anastasia Romanovna. Su reinado duró casi 40 años, el más largo de los zares rusos. Inteligente, devoto, propenso a la paranoia, la rabia y la inestabilidad mental, en un ataque de ira asesinó a su hijo mayor y heredero, el zarevich Iván Ivanovich, de lo que se arrepentiría más tarde. La muerte sin heredero de su ineficaz hijo menor Teodoro condujo al final de la dinastía Rurikida y al comienzo del periodo tumultuoso que a la postre llevaría al establecimiento de la conocida dinastía Romanov. el director de cine y teatro ruso, Sergei Eisenstein, le dedicó un llamativo largometraje en 1944, que se ha convertido en una joya patrimonial cinéfila indiscutible.
Pues van a dar casi las 7:30 en punto. Estamos en directo aquí en Propuesta, en Cope más Sevilla. Bueno, hemos escuchado la efeméride de nuestra querida Aurora Gómez. Ya vamos a pasar a saludar a nuestro segundo invitado, que como anunciábamos en la cabecera del programa, es arquitecto y su nombre es Pedro Mena. Tiene una cuenta en Twitter, Indografista, muy interesante, con un contenido más que recomendable. Bueno, sin más demora, sin más dilación, Pedro Mena, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Nada, gracias a ti por venir. Es un placer tenerte aquí. Como decía, ya digo, un contenido muy interesante en redes sociales que bien refleja tu erudición, tu sabiduría y que se agradece muchísimo en estos contextos de tanto ruido.
Bueno.
Investigador, profesor, arquitecto, de estas investigaciones que vas subiendo en tu red social, en Twitter, dime tres, dos o una que te hayan impresionado y que te hayan asombrado especialmente.
Bueno, a ver, en realidad lo que subo mucho parte de lo que ya investigué en su momento para la tesis doctoral, que se leyó aquí en la Universidad de Sevilla en 2021. Y, o sea, verás que hablo mucho como de espacio público, de determinados espacios, plazas de Sevilla y de ciudades del extranjero y tal. Y ese es un poco mi tema, por así decirlo, ¿no? Es lo que más me gusta. Pero siempre estoy atento a cualquier cosa que me parece interesante, cualquier arquitectura, urbanismo, así un poco que tenga algún punto que se pueda traer también al contexto nuestro y que lo entendamos, me gusta compartirlo, ¿no? Veo Twitter un poco como la manera de compartir cosas interesantes que uno se va encontrando por el mundo, sí.
Hace poco hablabas de los portales de Sevilla o de los soportales de la ciudad de Sevilla, que ya se han ido perdiendo, que ya quedan muy poquitos. No sé, recuerdo ahora mismo así, Vuela Pluma, en la calle Alemanes, si mal no recuerdo.
Sí.
Queda
algún,
efectivamente, en El Salvador, luego también en la calle Alfonso XIII, creo que hay, en Alfonso XII, perdón, creo que hay algo.
En la Puerta Real ya.
Efectivamente, sí. Ya llegando, sí, a la Puerta Real. Pero antes en la ciudad de Sevilla hubo un tiempo en el que era muy habitual, ¿no?
Sí, sí, sí.
Caminar
la ciudad medieval tenía muchas líneas de soportales, no tanto como que todas las calles tenían soportales, que es algo que yo he visto escrito y que no era así.
No es cierto.
No, pero vamos, el ejemplo tienes en las mismas gradas de la catedral. En la parte de Alemanes y la parte del lado occidental tenían portales, si no me equivoco, pero el lado oriental nunca, que se sepa, los ha tenido, ¿no? Entonces, ya te digo, había partes de la ciudad en las que había muchas líneas de soportales porque protegían del sol, protegían de la lluvia. En unas estaciones como en otras, conviene tener soportales, ¿no? Por lo menos era la idea. Y era una manera, mucho estaba asociado al comercio, ¿no? Empezaban a lo mejor de manera informal, como la manera de cubrir un pequeño tenderete, ¿no? De alguien, sí. Y se iba, ¿sabes cómo es esto, ¿no? Se va construyendo cada vez un poco más serio hasta que cuando te das cuenta tienes un trozo más de casa encima, ¿no? Y ese fue el primer motivo de la reacción contraria por parte de las autoridades, de decir, vamos a garantizar unos mínimos de anchos de casa, de anchos de paso, que vayan relacionados por el paso de vehículos, sí, etcétera, y de que no haya obstáculos en vertical tampoco, para que pueda pasar un caballero con su lanza, ¿no? Que era un poco la medida para el espacio urbano en la época. Y en base a eso, pues, empezó como toda una tendencia contraria a los soportales son negativos, afean las calles, las hacen que estén siempre en sombra, por lo tanto son más húmedas, más sucias, tienden a degradarse, ¿no? Y ya enlaza esto con la preocupación higienista del siglo XIX. Sí. Necesitamos calles anchas, espaciosas, abiertas, etcétera, las que, porque todo esté a la vista, no haya gente que se esconda en sitios raros, ni que orine, ni que se degrade el espacio público.
Efectivamente. Entonces, con los soportales en Sevilla pasa un poco como con las murallas, ¿no? Algo similar.
Bueno, las murallas son otro tipo de... El momento de derribar las murallas es como otro fenómeno un poco más complejo económicamente, porque va asociado al hecho de el ayuntamiento, que estaba como una quiebra continua durante todo el siglo XIX, la manera de sacar rédito económico y volver a salir un poco a flote era vendiendo muchísimos terrenos baldíos que tenía en el contorno de las ciudades. El problema era que como las murallas, digamos, aislaban esas zonas exteriores, toda la zona de Plaza de Armas, por ejemplo, se vende a mediados del 19, sí. Etcétera. Pues para poder revalorizar, meter estas áreas en el mercado inmobiliario y que fueran atractivas para nuevos inversores, las murallas eran un estorbo, porque era, vale, voy a vivir aquí, pero es que tengo que dar un rodeo grandísimo para entrar por la calle San Pablo, o tengo que, ¿sabes? O por la noche estoy separado del resto de la ciudad, etcétera. Entonces, se hace, lo deciden los ayuntamientos de la década de 1860. Primero, en la primera muralla que se derriba es por motivaciones de la empresa del ferrocarril. Sí. Para que fuera atractivo económicamente el trazado del ferrocarril, se decide derribar un tramo de muralla, y eso ya es como la espoleta para, pues mira, es que el ayuntamiento podemos sacarlo un poco a flote si vendemos estos terrenos, pero para venderlos necesitamos tirar las murallas. Es una razón bastante más prosaica de lo que se ha podido entender después y se puede corroborar con los archivos históricos y etcétera.
Es decir, los soportales en la ciudad de Sevilla desaparecen, no sé si se podría calificar así, por un criterio progresista, quizás. ¿Es atrevido este concepto, este término?
Es que dentro de la academia había varias vertientes, ¿no? Yo lo que intenté contar en ese hilo era eso, fue como un debate continuo. Había personas que venían desde una perspectiva como más... Fue un matemático, por ejemplo, Benito Bales, el mayor el detractor de los portales a principios del siglo XIX, en sus tratados de urbanística y tal, decía que, bueno, que poco menos que eran lo que destrozaba la apariencia del espacio urbano, ¿no? Entonces, no es una cosa tanto política como de determinada tendencia social, académica, sí, o sociales. Vale. Entonces, es este higienismo, ¿no?, de mejorar la ciudad, haciéndola, digamos, más regular, más homogénea en una determinada idea regular de ciudad, la que ve el portal como algo extraño, ¿no? Es algo que afea a la ciudad, se sale de la norma, ¿no? Entonces vamos a quitarlo, y por estas ideas asociadas a este cientifismo, ¿no? Sí, ese positivismo del siglo XIX, sí. Es por lo que se acaba aboliendo. Y hay ejemplos muy paradigmáticos. En la Plaza Nueva, por ejemplo, se plantea originalmente como un proyecto con portales, porque se entiende que los portales eran como una interfaz entre lo público y lo privado, que permitía que no fueran todos viviendas como acabaron siendo, sino que hubiera otros usos comerciales, otros usos de esparcimiento, de que formara ese espacio público, tuviera como esa envolvente cubierta, ¿no?, que siempre se agradece con el sol, con la lluvia. Y al final, acabaron, por otro motivo económico, acabaron siendo también solo viviendas. Y hay en el archivo histórico yo he visto un documento de un ciudadano particular a principios del siglo XX, no sé si es 1909-11, que el pobre de su buena fe hace como una carta al director de un periódico importante diciendo, por favor, que se hagan portales en la Plaza Nueva, ¿no? Y el ayuntamiento, como para quedar bien, el de la época, responde a este tipo de prensa y le dice, se va a hacer una comisión especial para investigar el caso, y la comisión se cierra muy prontito. El siguiente recorte que se ve es muy prontito, una nota de la comisión ha estudiado el caso y se ve muy difícil poner de acuerdo a todos los propietarios de la plaza para que se vaya a hacer esto, que no se hizo en su día, que era cuando se tenía que haber hecho, ¿no?
Hablando ya de plazas, que es otro de los emplazamientos que a ti te llaman más la atención, no sé, volvemos un poco a lo mismo, a lo mejor dos o tres plazas que te asombren especialmente en la ciudad de Sevilla, o que te llamen la atención, tanto por lo personal, por Pedro Mena, como por tu trabajo de arquitecto.
Pues, a ver, a nivel arquitectónico yo creo que elegí las que podían ser como más interesantes como modelos en la tesis. Mi tesis estudié cinco plazas del casco histórico de Sevilla. Y De las cinco que estudié, no sé, quizá una que me resulta muy interesante es la de la encarnación, porque ha vivido siempre como en esta contraposición entre el perímetro que se intentó construir en la época ya francesa, ¿no? Cuando es el origen real de esa plaza.
Sí.
Y todo lo que se ha intentado trabajar en el perímetro exterior, luego toda esa intención se perdió, porque el perímetro exterior ahora mismo es cada cosa de su padre y de su madre, y todo se ha volcado a construir un perímetro interior, a que es la secta, lo que fue en su día todos los proyectos de mercado, etcétera.
Efectivamente.
Esa plaza me parece muy interesante. Y está mi tesis, y luego hay otras plazas que no estaban allí y que me parecen igualmente fundamentales en Sevilla, como es la Alameda de Hércules, un proyecto pionero en Europa de esparcimiento, de un sitio planificado única y exclusivamente para que la gente, para el disfrute, ¿no? Para el ocio de los ciudadanos, ya en el siglo XVI. Y a nivel personal, por ejemplo, la placita que hay detrás de la Escuela de Cristo, en la calle Jiménez de Enciso, ¿no? Es un sitio que me parece maravilloso y donde ir siempre que se pueda.
Una maravilla. Has hablado de la Alameda y has hablado de la Encarnación, que recientemente, hará unos 15 años, sufrieron una modificación importante. No sé, Pedro Mena, a tu juicio, ¿cómo consideras esa modificación, esa intervención que se hizo en estos sitios?
Son proyectos polémicos, todos con los dos, con sus cosas muy buenas y sus cosas probablemente muy malas. Si quieres nos centramos un poco en el de la Encarnación.
Sí, vamos a centrarnos, nos centramos primero en la Encarnación, sí, pues,
no,
y luego sí, vamos
a echarnos
vamos
demasiado
por parte,
trabajo
diría
encima.
Bien, ¿no?
Parece como una exhibición de fuerza demasiado grande para lo que realmente consigue, ¿no? A nivel material, de dar un espacio nuevo de mercado a la cooperativa de propietarios, la cooperativa de entradores del mercado de la Encarnación, un poco fracaso porque había, antes de la intervención había como 200 puestos y ahora no sé si hay 30 o así, ¿no? O sea, y todo lo demás, si uno lo mira desde ese punto de vista, es como un añadido, ¿no? Es un show, ¿no? Etcétera. A nivel arquitectónico es muy interesante, es un proyecto que pone en práctica cosas que no se ven en ninguna otra parte casi del mundo, ¿no? Tuvo que resolver un problema estructural irresoluble prácticamente, si recuerdas, ¿no? Hubo ese famoso informe a mitad de obra de la ingeniería de estructura diciendo esto no se puede resolver como estaba planteado, ¿no? Porque se hicieron primero los pilares de hormigón para soportar un peso que iba a ser de una estructura metálica originalmente en el concurso y acabó siendo, y lo que se cuenta, ¿no? Es que el arquitecto no había planteado los problemas de la dilatación de una estructura metálica en Sevilla, ¿no? Con la calor que iba a hacer, esa estructura no iba a soportar esas deformaciones por los cambios de temperatura a lo largo del año. Y la solución fue pues meter muchísimo más dinero y hacerlo en madera, que pesa menos que la estructura metálica.
¿Y la madera sí soporta esos cambios de temperatura?
Pues sí, funciona, a la vista está, ¿no? Que funciona bastante mejor y ha pasado el tiempo y no está demasiado degradada la estructura, puede que aguante bastante más tiempo.
¿Es una plaza fallida?
La parte de arriba probablemente sí. Para empezar, está hipotecada, ¿no? Porque pertenece a Safir, claro. O la empresa sea ahora.
La Plaza Mayor. Plaza Mayor. Zona, eso no lo sabe mucha gente. Pero...
Exacto. Sí, sí. Entonces, es una concesión, no sé si fueron a 70 años o a 50 años, con lo cual es una pérdida considerable de espacio público de la ciudad que está hipotecada a lo que esta empresa decide hacer con ella. Y también se ha visto, ¿no?, en años recientes que simplemente se ponían unas vallas ahí de obra de cualquier manera, ¿no?, y olvídate de subir, ya está, no puedes subir. Y ahora, pues precisamente se ha metido como en toda esta vorágine de turística, ¿no?, que antes tú podías subir con un amigo de fuera por 3 euros, 4 euros, se tomaba una copa arriba, y ahora ya va por 17 euros y es la experiencia setas, ¿no?
Bueno, lo que tenga palabra experiencia, hay que huir de eso.
Exacto, o sea que duro, es una mercantilización del espacio público que estaba un poco implícita en el proyecto, ¿no? Porque el concurso ya se pedía espectacularidad, simbolismo, ¿no? Poner Sevilla en el mapa, todas estas ideas grandiosas de los principios del siglo XXI. Y bueno, no sé, no, lo que hemos, lo que venimos diciendo, ¿no?
Nos vamos a la Alameda. ¿Qué análisis haría ahí Pedro Mena?
El proyecto de la Alameda está hecho por algunos dos, o sea, un estudio que es de los mejores que hay en España en los últimos 30 o 40 años, que sí. Martínez La Peña, Elías Torres, o sea, han hecho proyectos buenísimos en todo el país, y tiene lecturas muy inteligentes del espacio, como entenderlo como algo mucho más continuo, que si recuerdas la Alameda antigua estaba como completamente parcelada en pequeños parterres y estanques y cosas como muy, muy pequeñas, muchos carriles rodados, ¿no? Eso no creo que nadie se queje de que ya no haya tantos carriles rodados en la Alameda. La idea original se entendía como que el pavimento era como un pavimento blando, las juntas son grandes para que pueda crecer pequeña vegetación entre, ¿sabes? Como, que es una idea que fue pionera, porque a día de hoy se implantan mucho estos tipos de pavimentos huyendo de lo que es el puro asfalto, ¿no? En parkings y en cosas así. Pero algunos elementos quizás no estaban muy bien pensados por su durabilidad, todo esto, polletes, hay otra. Y luego lo que nos pasa siempre con este tipo de proyectos, que es que no sabemos, digamos, mantenerlos o entender los planteamientos, ¿no? Lo pionero de esos planteamientos. A mí de verdad me duele en el alma ver que se haya vallado las columnas de la Alameda. Sí. Es como reconocer un fracaso cívico de tenemos un monumento del siglo XVI y le tenemos que poner una vallita de parque a mate porque no somos capaces de cuidarlo o de que se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, eso obviamente es un pegote del proyecto, ¿no? No puede ocurrir, ¿no?
Hablando de vallas y de plazas, yo creo que ya sabemos por dónde vamos.
Se viene.
La Plaza de España.
La Plaza de España.
¿Cuál es el criterio de Pedro Mena respecto de esa propuesta de que viene del ayuntamiento de vallar la plaza y de restringir su uso público?
Lo vería una gran pérdida para la ciudad. O sea, creo que todos tenemos el recuerdo de que nos hayan llevado a la Plaza Nueva, ¿no? De pequeños, de haber llevado nosotros a amigos de fuera, ¿no? Mira esto, ¿no? El abrazo de Sevilla al mundo, busca
claro,
tu provincia.
Claro,
busca
esa
tu
es
provincia,
la idea.
Tal,
claro,
no sé qué. Sí. Y ahora de repente sacarlo del sistema de espacios públicos de libre acceso de la ciudad sería terrible, en mi opinión. En mi opinión sería terrible. Que no, que hay un problema de mantenimiento, que siempre lo ha habido, porque cuando yo era pequeño la plaza
siempre
estaba hecha un cisco.
Siempre.
Porque es un huevo de Fabergé, ¿no? Es una cosa delicadísima, todo es cerámico, todo es una obra de arte total, ¿no? Entonces, ¿qué hay que mantener eso? Hay otras alternativas. Se habla mucho ahora actualmente de la tasa turística, etcétera, ¿no? Si hay otra manera de ahorrar, evitar que haya esa degradación, que es no haciendo conciertos de 50.000 personas, ¿no? Otra posibilidad que quizás se podría plantear. Entonces,
razonable.
Entonces, no sé, ya digo. Y a ver, todo esto va un poco enmarcado en una problemática mayor, yo creo, ¿no? Contemporánea en las ciudades, que siempre se suele perder de vista, se fija uno de los ejemplos más concretos, y hay gente, como hay teóricos como David Harvey, que ha explicado muchas de las cosas que pasan con las ciudades actualmente, como que uno lo que busca en una economía de mercado es extraer rentas de monopolio, cosas que no estén todavía en el mercado y que solo las tienes tú, porque así tú las puedes monopolizar y sacar todo lo que puedas de ellas. ¿Qué es lo que se ha metido ahora en el mercado que antes no estaba? Las ciudades, la marca de ciudad. Es una idea que se ha creado hace poco. El concurso en el que se creó la marca esta de Hola Sevilla fue hace menos de 10 años.
Sí, efectivamente.
Eso es crear una marca de ciudad. Entonces ahora tú pones tu ciudad en el mapa y ¿qué vendes? Lo que es único, lo que solo está en Sevilla. Todo esto de cobrar por acceder a simplemente por poder estar andando por un sitio, ¿no? Es como ya llevar eso al paroxismo, ¿no? Es como, no sé,
explotar un modelo de ciudad y una ciudad.
Exacto.
Pedro Mena, se nos ha agotado el tiempo, desgraciadamente. Nos han quedado muchos temas ahí pendientes. Si te apetece, te volvemos a invitar y te esperamos aquí en
Encantado.
Esta casa.
Sí, sí.
Siempre con las puertas abiertas.
¿Me dejas hacer una fe de ratas que he dicho?
Rápido, rápido.
Que
rápido.
Los portales de la grada, no quiero quedar mal de sí. Haber escrito una tesis de esto y haberlo dicho mal. La única acera que tenía portales en la grada era la de calle Alemanes. Tanto la oriental como la occidental nunca lo han tenido.
Pues ahí queda dicho. Pedro Mena, muchísimas gracias por venirte por aquí.
A ti, Gonzalo.
Y cuando van a dar las 8 menos 10 de la tarde, nosotros nos despedimos un lunes más aquí en COPE más Sevilla. Les habló, les acompañó y les saludó Gonzalo Grajera con el gran Ricard Martí haciendo la magia de la técnica. Nos vemos el próximo lunes, no, que el lunes santo, el siguiente sí. Adiós, 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 adiós.